7:03 aún. Adelante, señor Irujo.
Gracias, Carlotti. Bueno, finalmente el fin de semana fue ubicado y apresado. Lo de ubicado lo subrayo bastante y lo pongo entre comillas, porque tras 15 días prácticamente, 2 semanas de haber ocurrido el incidente, de violencia, de abuso, evidentemente abuso, porque este individuo se valió de su situación de mayor fortaleza física, de esgrimir un arma de fuego para dirimir problema de un choque, evidentemente un choque, según las imágenes que se han presentado, los videos de seguridad que se han mostrado desde el principio, digamos que ciertamente lo captado, lo que indica aquella imagen es que la joven agredida en su motocicleta fue quien chocó evidentemente el vehículo de donde andaba Alexis Villalona con su pareja. Pero todo lo demás que se ve allí, independientemente de quién haya sido el culpable del choque en sí mismo, todo lo demás lo que indica es una actitud abusiva, una actitud de violencia y de abuso, abuso indiscutiblemente en todos los sentidos. Bueno, no voy a narrar todos los datos porque ustedes, la mayoría de los que escuchan ahora, conocen más del 100%, más que yo, que no he visto tanto los detalles siguientes al hecho o a lo que reflejan esos videos. Solamente el hecho de que esta persona se escapó, es decir, ni siquiera se presentó a resolver el problema a que lo obliga la ley de tránsito, por ejemplo. Es decir, él es el agredido, a él fue que lo chocaron desde el punto de vista de la ley de tránsito, y entonces él tenía toda la ventaja para hacer un reclamo que, mostrando esas cámaras de seguridad, podía, digamos que tenía ganancia de causa al momento de ir a la justicia a dirimir ese asunto, o a la hora de arreglar. La primera fase también de todo conflicto por un accidente de tránsito tiene una fase de negociación, de acuerdo, de conciliación, que las personas pueden, sin necesidad de llegar a la fase de juicio, es decir, a tener que reclamar cada uno frente a un juez, y que tenga que intervenir un fiscal, y que tenga que organizar y gastar tiempo o recursos en una audiencia judicial, donde normalmente pues cada quien va a defender su derecho. Y desde que se metieron los abogados por el medio, y sobre todo los abogados de seguro, ya usted sabe, ahí comienza el montón de tecnicismos y de argumentos legales, y bueno, que aquello se vuelve una verdadera maraña, donde usted puede pensar que usted lleva las de ganar y acaba perdiendo. O aunque gane, como quiera pierde. Bueno, para evitar toda esa maraña, toda esa complicación y encadenamiento de situaciones que llevan tiempo, reclamos, donde prácticamente uno sabe que no va a haber un acuerdo, porque las leyes están hechas también de una manera que a veces las circunstancias pueden decir una cosa, pero hay muchísimos elementos que son agravantes y elementos atenuantes que pueden hacer que el que parezca muy culpable acabe siendo un niño de teta, un inocente tranquilo, que las circunstancias llevaron a un problema. Lo que me choca de todo este proceso es, primero, lo que tardó la policía en ubicar a la persona luego de que de esa denuncia pública, primero a través de las informaciones, de las evidencias o de la muestra de los videos de seguridad, y del hecho de que mucha gente decía, bueno, el individuo tiene antecedentes. Mucha gente dijo, y eso parece confirmarlo, el hecho de que fue apresado en una... En la ciudad donde ocurrió el hecho. Entonces, ¿cómo se tarda tanto la policía en ubicar a una persona que, independientemente de que esté formalmente huyendo de la justicia o huyendo de la policía, estaba ahí en la comunidad? Es verdad que el caso, digamos que no, tan, no se trataba de un crimen, de un asesinato, pero óigame, estaba en la frontera de serlo, porque de la manera como, como esta mujer fue golpeada por Villalona, que incluso ya luego de, después de haberla empujado de una manera violenta y hacerla caer varias veces, dos, tres veces, a lo último le propina un golpe que la deja desmayada sobre el terreno. Es decir, óigame, falta muy poco para organizar ahí una acusación de intento de asesinato, de intento de homicidio o de feminicidio, como lo quieran llamar. No me interesa tanto el término o la clasificación o calificación en términos de sexo, de género, pero, óigame, una situación muy violenta. Entonces, independientemente de que no sea un asesinato, un homicidio, un feminicidio, lo que haya ocurrido, la acción es sumamente abusiva de parte de esta persona, que además en un momento sacó un arma del vehículo. Es decir, que encima de su tamaño, de su portento, de su continente físico frente al de la mujer, y de una evidente mayor fuerza física,
empujando a su propia pareja, que en una versión larga del video se ve como ella intentó muchas veces que esta persona parara en su accionar.
Exacto, no la agrediera. Pero entonces,
¿tú sabes por qué esa muchacha no está muerta hoy? Porque él la noqueó y cayó en el piso y él pensó que ahí murió.
Bueno.
Muy triste. Eso hay que entonces, calificarlo de la misma manera.
Yo creo que ahora hay todo una discusión de carácter jurídico para ver cuál va a ser la calificación, dado que con su apresamiento, que creo que de eso no se ha hablado, no he visto en ningún sitio que se haya hablado de resistencia al arresto, de huida de la escena del crimen o del accidente en este caso, pero además de la escena del crimen, porque cualquiera pudo haber pensado en la manera que cayó esta persona y con la fuerza que la golpearon, la joven, óigame, la mató porque ya la había estrellado varias veces de unos empujones que le daba. Y la había golpeado y zarandeado, en fin. Que ahora me parece que como quiera faltan algunas explicaciones en relación a la acción tardía. Para mí, yo digo que hasta negligente de parte de las autoridades, principalmente de la policía, en haber producido el arresto antes, incluso de que este individuo hasta haya puesto condiciones para entregarse. ¿Usted sabe lo que es eso? A usted lo andan buscando, porque evidentemente está en la televisión, en todos los medios, en todas las redes. Usted cometió una agresión, lo andan buscando, y todavía usted incluso se atreve, a menos, bueno, yo no quisiera como agregar ningún elemento que le dé la ventaja a esta persona de que lo traten como un enfermo, independientemente de que tenga una patología de tipo psiquiátrica, psicológica o lo que sea, por la razón que sea. Pero no me simpatiza la idea de que ahora lo vayan a tratar como un enfermito, una persona que no controla su violencia, y que nadie lo puede controlar, y que cometió esto, y que andaba armado doblemente, porque un vehículo puede ser también, en un momento determinado, un arma. un arma homicida. Entonces, no, creo que aquí hay que poner una sanción ejemplar, acumulativa, por todo lo que ha pasado, incluyendo su escape de la escena del crimen, su evasión a dar la cara frente a la justicia que lo reclamaba, y además de eso, poniéndole condiciones a la justicia y a la autoridad. Yo creo que son demasiados elementos que pienso que pueden acumularse perfectamente para que la sanción sea algo más que una simple lesión por un accidente de tránsito, como parece que están pintando las cosas. Gracias, Carlotti.
Gracias, gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso. El Mato.